crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan Tendencias con G-Stab.
Hola gente buena, bienvenidos a una nueva edición de Tendencias con G-Stab, donde hablamos del pasado, el presente y sobre todo el futuro de la tecnología. Y por eso hoy en Tendencias con G-Stab,
Esperanza Hernández y César Salza nos hablan de lo bueno, lo malo y lo feo del Huawei Mate 9.
Es así como dice Juan Droy, hoy vamos a estar analizando los pros y los contras de lo nuevo de Huawei, el Huawei Mate o Mate 9. Y para eso tengo en el estudio dos refuerzos, dos invitados súper especiales, César Salza de PRNoticias.com, que se lo pasa en nuestro estudio, ya vive con nosotros prácticamente. Y también tenemos a Eloy Gómez del canal de YouTube, Eloy Gómez TV, que sabe mucho de Huawei, así que lo hemos invitado para que nos dé su punto de vista. ¿Qué tal, César?
Pues muy bien aquí, con un Mate 9. Muestra un poquito,
lo
tienes ahí.
Lo tengo aquí.
Me robaron, ya no tengo Mate 9. Yo lo iba a probar, pero ya no, porque me lo
he visto tan bonito, he visto que tiene además unas cosas que son súper, estoy grabando, la gente que esté viendo, escuchando el podcast sepa que estoy grabando para el canal de YouTube, y a la gente del canal de YouTube sepa que estoy grabando el podcast. Tiene algo interesantísimo, ya lo he visto así por encima, y es que tiene filtro de belleza para grabar vídeo. O sea que ahora sí es verdad que no hay a mí quien me pare, yo voy a empezar a grabar vídeo con este teléfono.
Me parece súper interesante eso, sobre todo porque ya tú vienes maquillada, no te hace falta ponerte
siempre
un filtro
adicional, nunca viene mal. Así no me maquillo, directamente le pongo el filtro.
¿Cómo sabes?
A ver. Vamos entonces a contar esto, ¿no? Lo bueno y lo malo del Mate 9.
Bueno, este tema me interesa mucho porque quiero cambiar de móvil. ¿Qué es lo mejor de la propuesta de Huawei?
Bueno, y hoy en Tendencias con G-Stab vamos a estar hablando del Huawei Mate 9. Para eso tengo a César Salza y a Eloy Gómez, como decía. Y entonces aquí tengo el teléfono de las maravillas. Yo quiero hablar, como decía Juanda, de los pros. ¿Qué es lo mejor que tiene el Huawei Mate 9? Y para eso, pues yo creo que se mojen y me digan. Tú dime, César, ¿qué es para ti lo mejor que tiene el Huawei Mate 9?
Pues me gusta mucho que la interfaz se pueda configurar de una manera sencilla. Me ha gustado mucho, por ejemplo, un detalle súper interesante, y es que tú mismo puedas decidir si quieres tener cajón de aplicaciones o no. Hay muchos teléfonos que solo tienen un poco vetado, o que tienes que irte a cambiar la ROM, el root o lo que sea, que ya nos haya explicado el hoy antes. Y también me ha gustado, por supuesto, la doble cámara, porque es fabulosa.
¿Y tú?
Yo diría la batería, o sea, la batería y la pantalla.
Son 4.000, ¿no?, de batería.
Sí, 4.000
miliamperios. Es una batería que yo personalmente en estos días le he sacado casi 10 horas de uso al teléfono. O sea, hablamos de jugar.
Sí, de uso,
WhatsApp,
de uso intensivo.
O sea, de uso intensivo, de decir, vamos a darle.
Vale, pero si fueses una persona normal, que no le da tanto uso.
No, un youtuber de tecnología.
¿Cuánto tiempo crees que tuviese?
Yo creo que lo mismo, lo que pasa que.
No, porque a ver, una cosa es que estemos todo el día cacharreando el teléfono, pero a ver.
O como yo,
por ejemplo, si estás en
el GPS todo el rato.
Claro,
por la
pero
calle.
Por ejemplo, si estás en una oficina, o una persona que sale en la mañana de casa, va al trabajo, se conecta una wifi, pero a lo mejor no lo usa mucho. ¿Tú cuánto tiempo crees que le va a durar la batería, más o menos?
Yo creo que no va a cambiar mucho, ¿eh? O sea, un uso intensivo, a lo mejor, de decir, vamos a darle uso intensivo, como he hecho yo, 10 horas, hay alguien que le puede sacar 10 horas, pero en vez de un día, o tener un día entero el móvil en la mano, es que estamos hablando de tener 10 horas el teléfono en la mano,
sí,
encendido,
claro.
O sea, estamos hablando que a lo mejor en vez de cargarlo una vez al día, lo carga una vez cada dos días.
Efectivamente, y a ese punto quería llegar porque yo le he hecho unas pruebas de vídeo continuo, es decir, lo que hemos hecho es que hemos cogido el Huawei Mate 9 a reproducir vídeo durante todo el tiempo que él pudiera, y tengo una aplicación que cuenta cuánto tiempo ha sido eso.
Sí,
ha pasado del 100% de la carga al 0%, bueno, se apagó en el 1%, con lo cual cuando pasó al 0 ya no se veía.
Ya había apagado.
Ya se había apagado. Ya. Y fueron unas 12 horas con 9 minutos. Es decir, que tiene 12 horas continuas de vídeo.
Yo lo quiero probar, yo no lo he podido probar en
¿eso qué quiere decir?
Sí, ¿qué quiere decir?
Cuando lo estés usando, ¿no? Que cuando lo estés usando normalmente, que uno no ve tanto vídeo, obviamente, pues como bien decía Eloy, vas a tener unos dos días de batería sin cargar.
¿Y dónde está el truco? En la optimización del software, me imagino, porque 4.000 para un tamaño de pantalla como este.
El truco está, creo que, en la resolución.
En la resolución.
Estamos hablando
de
1080 de pantalla. Aunque hay gente que dice, este tamaño, 1080, yo no sé tú, César.
Yo no, tampoco es que vea mucha la diferencia entre
no
una
notas
y la otra.
Nada.
Pero es que serán por tus gafas, que no eres
claro,
capaz de notar la diferencia.
Claro.
Es que con las gafas no llegas. Ok, eso sería entonces lo mejor. A mí, de verdad, lo mejor, lo que en un vistazo rápido he podido ver, me gustó mucho los modos de la cámara, y como decía antes, lo del modo de el filtro belleza para grabar vídeo. Esto yo creo que puede ser interesante, no es el primer teléfono que lo tiene, pero yo creo que la cámara del Huawei Mate 9 ha mejorado pues con respecto a las anteriores. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando lo mejor.
Lo mejor, sí, no, yo también quería que desde el punto de vista técnico, que Eloy es bastante más experto que nosotros, porque yo soy como más a nivel de usuario, pero Eloy, tú que lo has estado cacharreando, ¿cuáles son los mejores atributos del Mate 9, en este caso desde el punto de vista más técnico. Por ejemplo,
¿procesador?
El procesador, por ejemplo, es el Kirin 960. ¿Qué opinas de este procesador ahora que lo vemos por primera vez?
Vengo de un P9. O sea, okay. Yo tenía teléfono personal Huawei P9. Y ya sabéis que siempre estamos cambiando de teléfono. Yo tengo dos SIMs, pero la personal era P9. El cambio que he notado ha sido grandísimo. O sea, ha sido un cambio muy, muy grande en tema de rendimiento. O sea, yo no me esperaba que del 950 que tiene el P9 al 960 que tiene este Mate 9 funcionará tan sumamente diferente, o sea, como si fuera un teléfono muchísimo, muchísimo más
¿En
avanzado.
¿En qué lo has notado? ¿Haciendo qué?
Apertura de aplicaciones,
o sea, conectividad. ¿No? O sea, gente que no controla mucho el tema, vas a notar es mejoras en la velocidad en la que te abren las aplicaciones.
Sí,
por ejemplo.
La conectividad también ha mejorado. Huawei en eso yo creo que es uno de los grandes de las telecomunicaciones y en la conectividad también, cada teléfono que sacan va mejorando y en este mejora con respecto al P9. ¿Y qué más te puedo decir? El tema de la batería, la memoria RAM, hay que recordar que este tiene 4 en su versión básica y el otro tiene 3.
Vale, eso es hablando de los gigas de RAM.
Los gigas de RAM, sí.
Sí, eso también te ayuda para mejorar la velocidad.
La velocidad de la multitarea.
De la multitarea, o sea, yo siempre me gusta aclararlo porque hay gente que luego no sabe. Tantos números vemos a veces junto con los móviles y claro, la gente que se dedica a ello nos pasa muchísimo. Hablamos y hablamos y ya decimos, wow, es que tiene 4 en vez de 3. Y luego la gente dice, ¿y esto qué significa? Que
sí, como lo diferencias.
4 es mejor, pero 4 será mejor que 3 porque es más, pero ¿cómo lo ves en el día a día?
Sí, luego la tecnología que usa, creo que el P9, creo recordar que era DDR3, esto es DDR4, por lo tanto...
Eso ya es bastante más complicado, no, bueno, entiendo, gracias.
Eso es fácil, es ir evolucionando el tema de semiconductores de la memoria RAM, o sea, sería entrar un poco más técnico, pero es al
una
final
cosa que
mejorar.
Me ha gustado también es que está utilizando la cámara así un poco, salía a hacer fotos, vídeos, etcétera, y no se me ha recalentado el teléfono por detrás, que muchas veces uno empieza a darle un uso intensivo a la cámara y el teléfono se calienta por la parte trasera. Con este he estado usándolo un rato y de momento no me ha pasado.
Muy bien.
Eso quiere decir que tiene una buena refrigeración, que de hecho lo dijeron en la presentación. En donde,
ya
por cierto,
chiste,
y lo tengo que decir,
pero porque César es así. Porque César, yo creo que tú has pagado por Apple, dime la verdad.
No, porque estamos hablando de Huawei. El chino dijo, y mira que estaba hablando en un inglés que era bastante complicado de entender,
pero eso
chino,
sí lo entendiste.
Sí, el chino dijo, y por cierto, este teléfono con su refrigeración no explota. O sea, todos nos quedamos.
Toda luz tiene su sombra. ¿Qué es lo peor del Huawei Mate 9?
Pues, como decía Juandroid, vamos a hablar de lo peor de este Mate 9 que tengo por aquí. Y entonces yo quiero que otra vez se mojen mis invitados, porque yo he venido con gente que ha tenido el Mate 9 todo el fin de semana para probar, para que me cuente el hoy. Lo peor del Mate 9, pero de verdad, así de corazón, díselo a la gente que nos está viendo y escuchando.
Es que como he dicho antes, vengo de un Huawei P9,
sí.
Encontrarle algo peor al Huawei P9
no,
es
ojo,
muy complicado.
Con respecto a el Mate anterior, porque vamos a pensar en gente que ha tenido el Mate anterior y esté pensando en evolucionar, de repente está el Mate 7 quizá, y esté pensando dar el salto.
A mí se me hace difícil sacarle un problema con respecto al Mate 8, estamos hablando que ya lleva Android 7, lleva la nueva actualización del sistema de MUI, o sea, sacarle algo peor que el Mate 8 se me hace muy complicado, no
lo
encuentro nada, yo por lo menos.
Menos del teléfono que te parezca que bueno, que pueden en el Mate 10 pueden mejorar.
El grosor. El grosor y el peso, a lo mejor el peso se
es un poquito
hacer
pesado, Yo también he notado eso, no lo veas con esa cara.
Es un poquito pesado, me dice. Habla tú de qué es lo que te parece peor.
No, la verdad es que yo estoy igual que yo lo he estado probando y no he conseguido pegas de momento a este teléfono. De hecho, yo utilizándolo en la mano, nos decían en la presentación que era, a pesar de que era de 5.9 pulgadas, era básicamente muy parecido al tamaño del iPhone 7, que no es de 5.9 pulgadas, del iPhone 7 Plus.
Claro.
Y entonces, claro, yo cogí dos y los comparé y dije, pues tiene razón, no es mucha la diferencia, pero este tiene 5.9 pulgadas. Y luego cuando lo tienes en la mano, la verdad es que no es demasiado complicado para escribir si tienes una mano de un tamaño promedio, tampoco... Con lo
a
cual,
ver, a
mí
decir lo que
todavía no hay algo que no me haya gustado.
A primer vistazo así, lo veo, es un teléfono que de diseño no está mal. Yo utilicé por mucho tiempo el Mate 7 y así físicamente, pues no veo que haya muchísimo cambio y siempre tuve un problema con este teléfono, que aunque yo soy usuaria de Phablet y como bien saben, yo soy usuaria de la gama Note, así que si la gama Note desaparece,
eres
pues
huérfana.
Ya seré huérfana y tendré que pasarme a otro teléfono de gran pantalla. Me pareció siempre un poco grande, ancho, digamos. Ni siquiera es el alto, sino como el ancho, para cogerlo con una sola mano. Hombre, que son consideraciones y opiniones personales, ¿no? No pesa, sin embargo, y lo de los teclados además hace que sea fácil escribir con una sola mano. Así que por allí, ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente que esté aquí dudando entre comprárselo o no comprárselo?
Hombre, yo la verdad es que creo que por el precio son 699 euros si lo compras en España. 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento.
¿Cámaras? ¿No hemos hablado de cuántos son las
Vamos
cámaras?
Vamos a hablar ahora de las cámaras. Yo creo que lo podemos dejar para el apartado en el que solo hablemos de cámaras un poquito más adelante. Pero yo creo, así en un primer vistazo, que este es un muy buen teléfono para las personas que les gusta los teléfonos de gran tamaño. Porque, al final de cuentas, empiezas a comparar con lo que hay ahora mismo en el mercado y con el Note 7 fuera de juego, que era un gran teléfono a pesar de sus problemas, ahora hablando con propiedad del asunto, sin hacer chascarrillos, pues el Mi 9 se convierte en la opción fundamental ahora mismo en el mercado para quienes les gusta un teléfono grande y no se quieren pasar a iOS, porque al final de cuentas es un sistema operativo Android. Con lo cual, por ahí decían que Huawei podía capturar muchas de las ofertas que había actualmente que no habían podido comprar el Note 7, y esto podría suceder ahora con este Mi 9.
Ahí está el tema. O sea, es que mucha gente que aquí iba a comprarse el Note 7 o lo compró y lo tuvo que devolver por las circunstancias, o se pasa a esto, a iOS, o se compra un terminal con garantías fiables, que no hay quien sea China, recurrir a China ni demás. O sea, estamos hablando claro. De una marca consolidada.
Y ya. Bajo Android, que es una cosa que ya la gente conoce. Además, me gusta mucho el tema de EMUI, por ejemplo. Uh-huh. Está muy mejorado. Muy, muy mejorado. Qué chiste más malo.
Está, lo vamos a dejar pasar. Okay. Así porque
está muy mejorada la interfaz. Te va a permitir una mayor personalización. Y eso está bien porque a los usuarios no les gusta que encima de que les pones una interfaz que es como a ti te da la gana, no le dejes hacer cosas, ¿no?
Yo creo que con el tema de la interfaz han escuchado a la comunidad. Porque la comunidad decía que era una interfaz muy intrusiva, demasiado intrusiva. O sea, no había nada que se pareciera a Android como tal. O sea, Android stock. Vamos a hacer un poco de publi.
Ya.
Yo he hecho un vídeo comparando EMUI 5 con Android stock y sí, hombre, tiene sus diferencias. Lógicamente, son capas de personalización totalmente diferentes, pero sí han mejorado esa experiencia del usuario. O sea, han escuchado a la comunidad, aligerar un poco más la capa de EMUI y que al paso de los años han ido mejorando el rendimiento. O sea, yo tengo que decir que yo llevo con Huawei, con móviles Huawei, 4 años desde que me empezaron a entrar en España.
Sí.
Y la capa, a medida de que actualización
nueva, ha ido mejorando mucho.
O sea, yo te puedo asegurar que las primeras capas era decir, por favor, dame una ROM CyanogenMod y quita esto. Y ahora, bueno, ahora pasas con ella y ya está. O sea, no hay mucho más.
Bueno, yo quería ir cerrando con el tema que quería hablar César, que era el apartado de la cámara. A ver, cuéntame.
Sí, o sea, básicamente...
¿Tú querías hablar de la cámara? Técnicamente... Un apartado especial.
Claro, un apartado especial solo para hablar de la cámara.
A ver,
bueno, a ver, es lúcete. Importante. No, es importante.
Cúbrete de gloria.
No, ya se lo hice con lo de la batería, 12 horas
okay.
Y eso. A ver, es importante. Tenemos entonces aquí un sensor que es de 20 megapíxeles, que es monocromático.
¿Sí?
Y luego tenemos uno que es de 12 megapíxeles a color. Además, Huawei dice que ha incorporado un zoom de 2X, que seguramente lo vas a explicar el hoy tú más adelante, porque es que es bastante complicado entenderlo, cómo logran los 2X, ¿no? Me lo estaban explicando los chicos de Sataka también, es complicado. Pero bueno, lo cierto es que lo que observo es que la cámara se mantiene fiel a lo que hicieron con el P9 y el Honor 8, mejora bastante la calidad de las imágenes y colocan una nueva forma de hacer las fotos que ya un poco la habíamos visto en el P9, que es ese efecto bokeh que está mejorado y que ahora cuando estás tomando la foto básicamente vas a poder regularlo para separar el elemento principal del resto de la imagen que básicamente se va a ver un poco con ese efecto bokeh distorsionado, sí. ¿No? También lo puedes hacer luego por edición y lo que más me gusta a mí de la aplicación de la cámara Eloy es que trae un mundo de edición dentro. O sea, no te tienes que ir a Instagram a acomodar una foto, no tienes que descargarte Microsoft Selfie, por ejemplo, que tiene el super efecto belleza que lo suelen utilizar mucho los usuarios de iOS.
¿Sí?
Por ejemplo, no tienes que hacer nada de eso. Tienes muchos efectos dentro de la cámara que básicamente te van a permitir tener ahí el mundo de cosas que necesitas y luego ya la foto la publicas donde quieras.
Muy bien. Eloy, ¿dos cosas que quieres agregar sobre las cámaras?
Grabación en 4K, muy importante.
Eso es muy importante.
Porque el mercado lo estaba demandando. O sea, sí. Estaba demandando 4K, 4K.
Móviles que graben con 4K además son contados con los dedos.
Muy contados. Sí. Y lo que dice César, no se calienta el teléfono. O sea, tú estás grabando en 4K, sube un pelín la temperatura como es normal, pero no llega a calentarse como otros teléfonos grabando en 4K. ¿Y qué más te puedo decir? Lo que ha dicho César, el modo belleza lo llevan trabajando mucho.
Me encanta.
Mucho porque no es de ahora, viene de, de terminales más antiguos. Sí,
sí. Huawei es una de las primeras que se ha puesto ahí un poco a mejorarlo. Lo mejoraron bastante con el Nova Plus, por ejemplo, que además incorporaba, que no tiene el Mate 9, por cierto, el Nova Plus tenía ese efecto belleza que además te maquillaba, era Makeup 2.0.
Sí, pero eso ya era más especial. Este Mate,
bueno, pero está bien, ¿no? Lo que pasa es que este es otro público.
Ya.
El Nova Plus
ya
tiene un público y este tiene otro público.
Y algo muy importante, que no se me olvide, la cámara delantera autoenfoca.
Autoenfoca.
Cuando estás grabando un vídeo, te autoenfoca la cara, o sea que están evolucionando y la aplicación de cámara también cada vez funciona mejor, no sé, o sea, estamos hablando de un terminal que de momento pocas pegas se le pueden sacar.
Hablábamos de un teléfono entonces, ¿de cuánto dinero?
699 euros.
Mira, ya tienes ahí la opción, entonces está entrando en la gama alta directamente.
Sí, pero además que compite,
un presupuesto para...
que compite además con incluso aunque no haya Note 7, compite con el Galaxy S7 directamente, más que el Huawei P9 y Galaxy S7. O sea, y con el LG G5, o sea, cuando alguien vaya a comprar un teléfono, que vea bien el precio, porque la verdad es que por un poquito más probablemente pueden tener un Mate.
¿No? Decir, por cierto, que estoy grabando este vídeo a la gente que nos está viendo con el LG G5. Así que ya lo has nombrado, pues para que tengas una idea de cómo graba el LG G5. Sí. Yo creo que hasta aquí podemos llegar con este primeras impresiones, digamos, del Huawei Mate 9. Después, pues en el canal seguramente Eloy hará una review más en profundidad. Nosotros también lo haremos en GeekTap y César lo hará, pues también, tanto en el podcast como en Geek Guy. ¿Quiere decir algo, Eloy?
Se nos olvida decir la carga rápida.
Ah, la carga rápida.
Se nos olvidaba decirlo completamente. Yo he hecho la prueba. Hora y 25.
¿Para el full?
En full. 0%, 100%. Hora y 25. Pues, o sea, de hecho, lo voy a publicar, pero 0 a 100, hora 25.
Muy bien.
Me quedé que dije 4.000 miliamperios en hora 25. Hay que...
Pues ya ves que entonces es una muy buena opción. Este Huawei P9, estás buscando un teléfono, claro, de un presupuesto, son 700 euros, y un teléfono que te guste de dimensiones grandes, porque, claro, no a todo el mundo le gusta esto.
Además, viene en muchos colores.
Bueno, por aquí ya estás tú, de verdad, interrumpiéndome. Gracias. Gracias. Y además, no te vayas, de todas maneras, Eloy, gracias por venir. Recuerda que puedes ver los vídeos de Eloy en Eloy Gómez TV, que es su canal de YouTube. César, no te vayas porque vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a estar hablando con una experta en redes sociales y atención al cliente.
Anda, qué interesante.
¿Te has quejado en redes sociales por algún servicio?
Tengo muchos cuentos, qué bueno que me quedo.
Pues muy bien, quédate.
Me quedo a escuchar.
¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el Geek Guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO.
Y tal como decía hace un momento, hoy vamos a conocer un poco más sobre la atención al cliente a través de las redes sociales. ¿Son eficientes las empresas españolas al resolver incidencias a través de estos nuevos canales de comunicación? Pues para conocer un poco más sobre esto, hoy tenemos en el estudio de Tendencias con Gistac a Raquel Serradilla, vicepresidenta ejecutiva de Altitude Software para el sur de Europa. Gracias por acompañarnos, Raquel.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Y también tengo a mi lado aquí a César Salza, de PR Noticias, que tiene mucha curiosidad siempre en el tema 2.0, ¿verdad, César?
Yo siempre aquí sigo y me he quedado, como siempre, en la entrevista porque tengo preguntas, tengo cosas que consultar. Sí,
a ver,
porque
por ejemplo,
recientemente
a ver.
Altitude Software presentó el informe El Consumidor Social 2016, madurez de el Social Customer Service en el mercado español. De hecho, aquí tenemos una copia y los resultados al parecer son bastante rotundos, porque prácticamente la totalidad de las empresas españolas atiende a sus clientes a través de redes sociales, pero ofrecen también esperanza una atención muy básica y poco resolutiva. Decía el informe, por ejemplo, rápidamente, que el 82% de las interacciones en redes sociales se acaban resolviendo en otros canales, y la pregunta es ¿por qué?
Bueno, pues yo creo que en lo que atención al cliente a través de redes sociales estamos siendo muy reactivos, ¿de acuerdo? Realmente las empresas no conocen la enjundia que hay detrás de una atención por estos canales y prefieren, por seguridad, derivar a aquellos canales que vienen utilizando más para garantizar que la atención es la adecuada. Entonces, podríamos decir que estamos en un modo, en las empresas están en un modo experimental. Es verdad que ya el año pasado el estudio fue revelador. Prácticamente ninguno de los sectores que fueron analizados alcanzaban el estado de madurez básico. El estudio de este año ya nos viene a revelar que hemos dado un pasito hacia adelante, pero eso, un pasito. Todavía nos queda mucho por hacer, porque de todos los sectores analizados, solo dos están por debajo de ese índice básico. Y bueno, y esto es una buena señal, y además se nos abren un conjunto de oportunidades muy amplias para los que directa o indirectamente nos relacionamos o estamos inmersos en el mundo de la atención al cliente, al ciudadano.
En el informe decías, Raquel, que 8 de cada 10 empresas tienen, como cuando reciben un mensaje a través de redes sociales, derivan a un mensaje privado para realmente que ese contenido se resuelva, esa incidencia se resuelva por un canal tradicional. Pero puede ser esto porque de repente el community manager o la persona que está al cargo de las redes sociales no tiene como poder de decisión, quizás, para resolver ese problema específico.
Yo no sé si poder de decisión o es que le abruma la información. Muchas veces, y sobre todo porque aquí hay un aspecto muy importante, es el tema de coherencia. Yo creo que al final el derivar a los canales tradicionales que históricamente han estado acostumbrados a manejar ese tiempo real, que manejan muchísima información, les garantiza que van a introducir coherencia. Entonces, ahora mismo en el ámbito de los community managers está más en el ámbito de la escucha, de ver cómo se tiene que actuar en estos canales de atención, y no se está estableciendo una estrategia clara, ¿vale? Es verdad que este estudio viene a revelar que los medios sociales se presentan como un canal de comunicación adicional, y que en ese afán de conseguir esa omnicanalidad hacia los clientes, se hace necesario que el mundo tradicional de la atención y el mundo de los medios sociales se unan buscando dar la misma atención y dar coherencia.
¿Crees que los community managers o esos agentes que se ponen detrás de las redes sociales para atendernos cuando hacemos una consulta a nuestra operadora de turno, por ejemplo, pueden, en vez de canalizarnos, darnos respuestas en algún momento? O sea, ¿crees que en algún momento, cuando ya todo el mundo esté como más especializado en dar respuestas a través de redes sociales, esos community managers, o el nombre que le queramos poner a esa gente, porque no solo va a ser un community manager, va a tener que saber mucha más información, podrá respondernos directamente? Porque yo entiendo que ellos nos envían al mensaje directo para que de alguna forma no sigamos haciendo ruido en las redes sociales. Por ejemplo, soy un operador. Me escribe alguien a quien se le ha caído la fibra óptica. Yo no quiero que ese ruido quede en el timeline público. Por eso le digo que me escriba a través del privado para que me dé los datos y yo poder ver quién es, identificarle, y luego para poder resolverle su problema de forma privada, evidentemente, ¿no? Y también para evitar ese ruido negativo al final, ¿no? Pero normalmente pasa lo que nos decíais antes, que se canaliza por los medios tradicionales. ¿Se puede llegar en algún momento a que se haga todo a través del Twitter, por ejemplo? De que nos den allí mismo las respuestas, de que ese community manager realmente tenga poder de decisión o de conocimiento, que conozca del tema.
Totalmente, y la tendencia tiene que ir por ahí. Además, yo creo que los medios sociales son un canal perfecto para conseguir esa capilaridad que todos desean. Además, en la experiencia que desde Altitud tenemos implantando este tipo de canales como canales de atención, se llega a producir un momento muy positivo para las empresas, que los propios usuarios de la comunidad responden a posibles dudas o situaciones que se produzcan sin tener que derivar en la empresa en cuestión, con lo cual es un ahorro de costes. Entonces, en ese sentido, lo que pretenden las empresas, daos cuenta que los centros de atención a los clientes tienen una componente humana muy fuerte, es todo coste. Entonces, lo que se tiende es a la resolución sin derivar en un canal tradicional. Entonces, los medios sociales se presentan como un canal perfecto para satisfacer la demanda del usuario ante una incidencia, una queja, una petición de información, pero además a un coste muy bajo y con un impacto en la experiencia cliente muy elevado. A día de hoy está demostrado que todas las empresas están buscando conseguir como elemento y diferenciador experiencia cliente. O sea, conseguir ese engagement por parte de los clientes es un activo en alza. Pues bien, una buena atención por redes sociales está demostrado que impacta en la experiencia cliente, y la experiencia cliente tiene un impacto directo en los ingresos de las compañías. Con lo cual, por supuesto que eso se puede conseguir, y además que todas las empresas buscan derivar esa atención a través de los medios sociales, porque los costes se van a ver reducidos sustancialmente a la vez que mejoras la experiencia cliente.
O sea, que podemos pensar que las redes sociales serían como el futuro canal perfecto para la atención al cliente. Entonces, yo quisiera saber, es todavía futuro, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una empresa para mejorar, para avanzar en esa vía? ¿O qué soluciones plantea, por ejemplo, la empresa que representas, Raquel, Altitud Software, para que justamente la gestión al cliente del futuro sea esta que estás planteando?
Bueno, nosotros en Altitud Software somos una empresa que lleva 23 años en el mercado, y siempre podemos decir que nuestra solución se ha ido adaptando a las necesidades cambiantes del mercado. Nosotros donde somos fuertes es en la gestión masiva de interacciones, y por interacción llamamos a cualquier canal de comunicación que utilice el cliente o el ciudadano para ponerse en contacto conmigo. Al final, nosotros nos gusta decir que que ayudamos a nuestros clientes a poner al cliente en el centro de sus organizaciones, gestionando de una forma unificada todos los canales de comunicación que pueden utilizar para ponerse en contacto conmigo. En ese sentido, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues, en primer lugar, las empresas tienen que dejarse ayudar, y para dejarse ayudar tienen que, de alguna forma, utilizar la tecnología de una forma adecuada. El conocimiento de la tecnología lo tenemos nosotros. También en Altitud siempre hemos buscado no quedarnos en el círculo de tecnología, sino salir fuera del ámbito tecnológico y buscando conocer la problemática de negocio. A esto responde estos estudios que estamos lanzando, porque queremos saber realmente la problemática que hay detrás del uso de las redes sociales y adaptar y alinear nuestro producto con las problemáticas reales de negocio. Entonces, dejarse ayudar significa que se pongan en manos de expertos, conocedores de la tecnología, conocedores de la problemática de negocio, y que en conjunto abordemos el proyecto buscando que el cliente o el ciudadano sea el beneficiado. Y esa es un poco la base de nuestra oferta.
¿Y está pensado para grandes empresas o también, por ejemplo, pequeñas empresas, pymes, emprendedores, podrían utilizar ese servicio?
En estos momentos, a nosotros queremos meter en el ecosistema a todo tipo de empresas. A lo mejor en el pasado la tecnología podía haber sido vista como inaccesible para según qué empresas. Pero es verdad que a día de hoy la tecnología se ha democratizado y está al alcance de la mano de pequeñas, medianas y grandes. ¿Y por qué? Pues porque al final también el modelo de la nube ha acercado la tecnología a las empresas. A día de hoy siempre puedes llegar a modelos inclusive de pagos variables o pago por uso, con lo cual en ese sentido podemos decir que está asequible a cualquier tipo de empresa.
Perfecto, muchísimas gracias, y esperando entonces que la atención al cliente del futuro pues sea así, ¿no? Sea 2.0.
Sí, sobre todo que además llegue a redes sociales, aplicaciones y allá donde se encuentra el usuario, porque una de las cosas que yo creo que conversaremos en el futuro y seguramente os tendremos en cuenta también a Altitud Software para que estéis con nosotros, es que WhatsApp se está preparando para esa atención al cliente. Entonces esto va a ser un salto bastante importante para todas las empresas, y yo estoy seguro que en el futuro desde Altitud Software, Raquel, nos vais a ayudar a contar esto también. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y hasta aquí esta entrega de Tecdencias con GeekStab. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias a César Salsa de Pernotices.com y de Geek Guy. tu canal de YouTube, ¿no?
Geek sí. Guy. Geek Muchas Guy. Gracias.
Muchas gracias a Eloy Gómez de Eloy Gómez TV, a Juan Droy, Juan da Cañadas, que como siempre está en los controles y es la voz de nuestro asistente personal. Y recuerda que al final del podcast, a la gente que está escuchando el podcast, les dejamos los sitios donde puedes escuchar este y todos los podcasts de tecnología, además de visitar también perronoticias.com y gistap.com. Y si estás viéndonos en YouTube, te dejo abajo los links al podcast. Hasta la próxima.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.